Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos a jueves, ya casi llegamos al fin de semana y el día de hoy nos acompaña en los controles Luis, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos la recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Pues mira, hoy ando muy loca y muy mágica. ¿Pero por qué? Pues esta es la tercera llamada, comenzamos. Sí, y también muy mexicana. Ando loca, mágica, lógica, otra vez. Sí. Ando loca, mexicana y mágica.
Ajá. Exacto.
Por culpa de nuestros invitados. Carlos Santos, director de Loco México Mágico. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Bien, gracias por recibirnos. Muy contentos de platicar con ustedes.
Y también Daniel Sosa.
Hola, hola.
Actor, comediante.
Sex symbol, escorpión, protagonista, amante y catador de enchiladas, bueno, en muchas cosas.
Uy, no, aquí en Guadalajara de carne
de jugo, torta ahogada, tequila también, nomás por profesionalismo.
Oye, que ayer fue ya la premier, nosotros estuvimos ahí viendo la película, pero esta película se estrena hasta la próxima semana. Uh-huh. Y yo, te lo dije, Carlos, fuera del aire, te tengo una queja. Porque esta es tu cuarta película.
Sí. Ajá.
Pero en las cuatro has hecho lo mismo, Carlos. Me dices, es una comedia. Y empieza uno a carcajada abierta. Y después empieza, no. ¡Ay, Dios! Y me empiezo y digo, no sé, que es un drama esto.
¿Pero qué es lo que tú buscas cuando vas al cine?
Ah, no, eso lo haces perfecto. Porque sí, me relajé, dije, ¡ah, ok! Y salí como que, ¡ay! Y ya hasta después los problemas los ves de otra manera. Porque haces que en esos momentos se te olvide. Pero ¿por qué me prometes una comedia y me terminas dando una comedia pero con drama?
Pues es que yo creo que así tienen que ser las comedias. O sea, a mí no me gustan las películas que porque sean comedias la trama ni te importa. Y más en estos tiempos, si no hay una buena trama, aunque esté muy chistosa, acaba sacando el celular y dice, ay, ¿sabes qué? Ya me voy, luego la acabo de ver. Entonces es muy importante que una película tenga una buena estructura dramática, que te encariñes de los personajes y que te importe lo que le pasen a los personajes. Por eso hago así las películas, a mí me encantan así. No las hago también así como, ay, aquí le vamos a meter drama, no. Sino me importan los personajes, me importa la comedia, diré, me importa la historia. Y eso es lo que manda en el cine, la historia. Y también me tomo muy en serio la responsabilidad de que si vas a pagar un boleto para ir al cine, tengas una catarsis emocional, te la pases bien, te ríes, pero también te hagas sentir cosas y salgas satisfecho. Que se te olvide un poquito tu vida y disfrutes una historia tan linda como esta.
Oye, y otra de las cosas que yo también, y eso sí lo agradezco, y creo que sí te lo dijeron ayer, eres de los directores que no nos da pan con lo mismo. Es decir, tu elenco no es el normal o el natural o el que todo el cine mexicano utiliza. Tú siempre traes como que nuevo talento, y en este caso, a Daniel, que lo eliges además como protagonista. ¿Cómo fue, cómo lo visualizaste, o cómo fue que lo invitas a Daniel para que sea tu protagonista en esta cinta?
Pues fíjate que en esa época, en la época del casting, yo estaba tomando un medicamento que...
¡Sí, Daniel!
¡Ey, le entiendo perfecto! Le entiendo perfecto.
No, en realidad, mira, el casting es de intuición. Y más, sí es cierto que yo siento que las audiencias quieren ver nuevas caras, pero... No nuevas caras de, ay, no sabe ni quién era este güey, sino alguien que ponga algo nuevo en la mesa, y Daniel lo hizo de una forma muy padre. Él no se le esperaba, porque ya platicábamos que él pensó que iba a ser el personaje que iba a soltar el chistecito al final de la escena, y desde el primer día nos dimos cuenta que no. Y entonces ya te platicará él la experiencia que fue vivir esta película con una estructura dramática que él no se esperaba.
Que eso es difícil, Daniel, porque tú vienes de la comedia totalmente.
Sí, la verdad, yo en los shows de comedia siempre uso un recurso que es, al contar historias en shows de stand-up, por ejemplo, yo tengo que generar una empatía rápida con la gente para tener una reacción rápida y yo darme cuenta si está funcionando mi historia o no. Entonces yo tenía como claro cómo hacer esas cosas y aventar el chiste y saber si el chiste funcionó y cómo suma. Y de repente de Carlos me cambia eso y me saca de mi zona de confort. Para mí fue una refrescada buena, porque dije... Si puedo hacer esto, ¿podré? Pues a ver, este güey está confiando. Yo respeto mucho el trabajo de Carlos. Entonces dije, bueno, si este güey vio algo, pues a ver qué pasa. Y la realidad es que ahí fuimos construyendo el personaje. Y para mí fue una locura hacerlo, porque de repente era, no digas chistes, siente, ponte vulnerable, muestra a la gente cómo te enojas, cómo lloras, cómo sufres. Y fue una experiencia que me cambió. Yo puedo decir que me cambió la vida, porque a partir de ahí me enamoré de la actuación de una manera muy distinta a como yo la había percibido antes. Y evidentemente vamos a hacer stand-up, vamos a hacer shows. Alguna vez pensaba de, okay, ¿cuál es lo que sigue? O sea, en esa estructura de comediante, ¿qué sigue? Ya hice dos auditorios nacionales y estuvieron llenos, qué padre. ¿Qué más sigue? ¿Más gente? O sea, ¿me estás diciendo que lo que sigue en la estructura del comediante mexicano es más gente nada más? O sea, ahora es la arena, y ahora un estadio, y ahora dos estadios, y ahora tres, y ahora qué hueva. O sea, no quiero que solo ese sea mi crecimiento. Yo quiero llegar a más personas haciendo otras cosas también. Entonces, de repente me di cuenta que un crecimiento natural podría ser actuar y empezar eventualmente a dirigir. Entonces, para mí, hacerlo de la mano de Carlos es una locura.
Oye, y justo tocabas el tema de dirigir. ¿Sientes que ahora este personaje en el que fuiste director también te dio pie para que tú en un futuro pues te adentres a esto de dirigir?
Sí, la verdad es que para mí es explorar y seguir actuando y ver, igual en una de esas, igual nada más soy productor o igual me dedico a dirigir. La verdad es que ver a Carlos es una maravilla, ver cómo lo hace, cómo dirigen Crocs. Es como estos güeyes que patinan o que, ya sabes, que van haciendo cosas bien raras en Crocs. Que dices, ¿cómo es posible? Siento que el Croc...
Yo no uso Crocs,
sí, güey. Esas, o sea, y en Alvarado usabas un chorro.
Chanclas,
bueno,
no Crocs.
Bueno, siento que la gente, tanto el Croc como la chancla, que hace las cosas más difíciles en chanclas, ya son pros. Y Carlos lo hace. Entonces, para mí, en un futuro, ser director, siempre y cuando tenga una experiencia en muchas áreas, podría intentarlo.
Con chanclas.
Sí, estábamos a 40 grados, por favor, ¿qué quisieras, que fuera con botas o qué?
Vestido completo de...
Sí. Oye, Carlos, ¿qué tanto encontraste ahora que ya la ves en la pantalla? ¿Qué tanto encontraste de el propio director Carlos Santos?
Híjole, es que es un proceso tan largo de años que ya no me acuerdo ni cuando le escribí. O sea, la escribí hace 7 años, entonces ya ni me acuerdo qué sentía y qué pensaba. Y luego la filmas y es una cosa, luego la editas, es otra cosa. Y ayer sí me pasó que verla en la pantalla grande, de repente se me olvida que yo la había hecho. Y dice, ay, mira esto, y mira cosas que no había visto hasta verla en una pantalla.
Lo hubieran visto ayer. O sea, por ahí hay una foto de Carlos. O sea, el director sentado en una sala de cine antes de que empezara, en una butaca, viéndola con una admiración. O sea... Estaba con la boca abierta, se emocionaba, pasaban cosas y sonreía. O sea, era impresionante ver al director de la peli viendo su propio trabajo. Está buena.
Sí, pues, estás.
Es que la recompensa de verlo en una pantalla grande, te lo juro que es muy lindo.
Sí, está bien cool.
Ahora, a ver, ya está la película, pero yo te tengo una pregunta que no sé si sea más personal. Y ahora sí que me acuso de ser totalmente ignorante. Algo que me llamó mucho la atención, una disculpa, voy a spoilear un poquito, nada más un poquito. La canción del pueblo, ¿de dónde es? ¿Quién la hizo? ¿Dónde nace? ¿Es real que es de ahí del pueblo? ¿O tú la mandaste a hacer, la pediste,
no,
de estudio?
Yo y un amigo la compusimos.
¿En serio?
3 días antes de filmar la escena. Porque como no teníamos presupuesto para comprar los derechos de una canción, tenemos que hacer una canción que tenga el mensaje de lo que comunica la película también, ¿no? Que es esta alegría y esta sabiduría latina de cómo enfrentar la muerte, como la adversidad. Siento que el mexicano somos muy buenos para cuando nos pasan cosas malas, sabemos verle el lado chistoso, porque siento que tenemos como una sabiduría de entender que todos estamos aquí durante un ratito y que se va a acabar y que lo único que nos queda es disfrutar el momento, y ese que nos toque en una crisis o en un terremoto o en una enfermedad. Somos una cultura que sabe lidiar muy bien contra las dificultades de la vida y queríamos una canción que reflejara eso y la hicimos así, a ver, ya tenemos que filmar, a ver, llevamos semanas intentando componerla y la inspiración llegó al cuarto para las 12, gracias a Dios.
Oye, pero a mí me encantó.
¿Sí? Ay, qué
bueno. De verdad, y de hecho sí dije, la voy a buscar en Spotify porque es eso, te habla del espíritu que tienen los mexicanos y al final de, hey, pues sí, ya pasó, celebra que pasó, aprendiste y vámonos.
Vámonos, justo, la vamos a subir a Spotify, ya para cuando salga el 13 de agosto, ya van a poder ver el álbum de la película en Spotify y en todas las redes. ¿Va? Me la pones en el radio, por favor.
Conste. Sí, sí, sí. Oye, que hablando justo de estos momentos en los que la gente se une para resolver, que es básicamente la problemática de la película, cuando estaban grabando, ¿hubo algo que tuvieron que resolver al momento? Que aunque ya lo tenías planeado, dijiste...
Todo bueno, se resolvió al momento.
Entonces, va muy igual a cómo se hizo la película, sí. Dentro de la película.
Sí, era un caos adentro de la película y afuera de la película.
O sea, ya como actor tú decías, a ver cómo nos va hoy. O sea, te mandaban un llamado y decías, vamos a grabar aquí y vamos a hacer esto. Y decías, vemos. Porque seguro en ese momento es como de, güey, no llegó tal persona, está pasando tal cosa. Ahorita de repente ves a Carlos resolver con ingenio y te salen más chido las cosas. O sea, de repente fallaba una cosa de efectos especiales y la habían resuelto de otra manera. En la plataforma petrolera que grabamos no había baño, entonces era como de, ¿y cómo vamos a hacer? Ahorita resolvemos. Oye, y para bajar, es que güey, no podemos bajar porque subes con una cosa de una cuerda ahí que te subían y con una grúa. Y no puedes estar haciendo eso, está peligroso. Oye, y luego ya que irnos porque se va a caer la noche y ya está peligroso y aquí hay cosas que sí son, se pueden incendiar. Okay. ¿Y qué de comer? Solo hay estos snacks de aquí a que termine. Hay una escena donde están haciendo la tortura a Melinda, que se graba en una cocina, pero no saben el calor que había ahí. O sea, era un calor de que decías, quiero darle un lengüetazo al agua, quiero hacer que esto ya me saque de aquí porque no... Y que está grabando fingiendo que estaba todo bien. Entonces estaba padre eso, pero sí era un tema de resolver en el camino.
Oye, Daniel, ¿qué tanto le aprendiste a Juan? ¿Y qué tanto le imprimiste de Daniel a Juan?
Mira, yo creo que en este proyecto, algo que me gustó mucho es aprender a transitar una emoción real mía, de cómo yo Daniel reaccionaría si hubiera tenido esa situación. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, ves el Joker de Heath Ledger, es diferente al Joker de Joaquin Phoenix. Uh-huh. Lo abordan de una manera con base a lo que ellos han vivido. Entonces, no es que diga, el Joker está loco, entonces tiene que ponerse anillos y ser loco, ¿no? O sea, ¿cómo Heath Ledger hubiera reaccionado si le hubiera pasado la historia del Joker? O cómo Joaquin Phoenix hubiera reaccionado si le hubiera pasado la historia de ese Joker. Entonces, a mí fue como, a ver, si yo hubiera vivido lo que Juan, si yo estuviera en la situación en la que Juan está, ¿qué hubiera hecho? Entonces, al final...
¡Qué chorero, ¿no? Entonces, Joaquin Phoenix me marcó y me dijo...
O sea, lo que yo digo es que también para el personaje que era importante hacerlo de esa manera, ¿no? También estamos hablando de un personaje que hizo Carlos Santos, no lo hizo un literato sí. Chido. También ten en cuenta que...
¡Qué
buen, güey! ¡Qué buen!
No, yo no quiero que se vayan a pelear aquí ya, muchachos.
Ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto.
Lo odio. Tú lo contrataste como protagonista,
por eso,
Carlos.
Es que no dimensioné.
¿Sabes qué pasó chido? Que en la película no nos conocíamos. O sea, hablamos antes de hacer la peli, ¿no va?
Poquito, fuimos nada más a una comida. Y dijiste, órale, va, sí me la
fuimos vi. A comer una vez, pero no teníamos ninguna relación. Era de, es el director de la película que voy a hacer a Veracruz. Y ya. En cuanto empezamos a filmar, te lo juro que salimos de la peli siendo más amigos que talento y director a la fecha.
Después de que te regañó, no hubo ni un solo momento en el que fueras así como Melinda, que es el otro personaje de la película, que dijeras, ya, me voy de aquí.
Sí, desde que llegué y vi que, ¿sabes qué? Llegué y de repente no tenía dónde comer, no tenía amigos, no tenía nadie, estaba yo solo ahí. Y este güey estaba con su gente, pues son amigos de hace muchos años, y decía, ¿y el catering? ¿Y dónde nos vamos a quedar? Y entonces, como que entendí que era una peli de compas, y era una peli de echarnos la mano todos, y dije, no está la delegada de Landa viendo que vas y que no vas, güey, mejor, es un proyecto que tiene alma, que tiene corazón. Entonces ahí como que hicimos bond al final, y ya era, ¿dónde está Carlos? Con Daniel, ¿dónde está Daniel? Con Carlos, y íbamos juntos a todos.
Me la pasaba molestando, ¿sabes qué es ese güey? ¿Es tonto? Hacía lo de su gotita, haz lo de la gotita. Entonces yo traigo el audífono, escuchando los micrófonos de los actores, tratando de dirigir, y todo el tiempo ya, voy.
No sabes la risa que de repente, Está este güey. ¿Dónde está cayendo agua? A ver, ¿dónde está cayendo agua?
Es que Daniel sufre de ansiedad. Si no hace reír, no sabe quién es. Entonces todo el tiempo tiene que ser un chistorete. Mientras yo intento hacer una película.
Pero se ríe, entonces eso funciona mejor.
Oye, Melinda. Uh-huh. Cuéntame de ese personaje. Porque, pues, es parecido a alguien en la vida real.
¿A quién?
Pues a alguien que conocemos.
Pues sí, quién sabe.
Mira, en la estructura de guión necesitas traer a un personaje de afuera que si el crew hacía mal su trabajo a la hora de filmar la película, en las escenas, hubiera una tensión. Entonces tienes que traer una estrella, ¿no? Y al mismo tiempo, esta historia de la popstar mexicana o internacional me parece un arco muy interesante. Oh. O sea, si te fijas, siempre siempre está en los chismes, siempre se burlan de ella. Y a mí me gustó la idea de mostrar la parte humana, el arco de un artista en donde siempre está en boca de todos, todo el mundo la juzga, pero ¿qué está sintiendo esa persona? Claro. ¿Cómo, por ejemplo, en este arco de este personaje tiene que enfrentar a su manager, que es quien la vio crecer, y ya tiene que pasar de ser una niña a una mujer, pero tratar de lidiar con la fama? Entonces me pareció un arco muy interesante, y al final es un personaje que quiero mucho, que aprende mucho, y que encuentra la forma de crecer y madurar a través del amor del pueblo de Alvarado. Entonces, de repente parece como si nos fuéramos a burlar del personaje, y al contrario, es humanizarla y es ver el otro lado de la moneda. Uh-huh. En el personaje de Melinda.
Justo como lo dijo Freud.
Oye, fue, ¿no? Y te hubiera gustado justo traer a una popstar mexicana a que la interpretaran en la película.
Lo que pasa, fíjate, es que no teníamos dinero.
¿Tú crees?
Entonces,
que
no podíamos
la hubieras
traer,
convencido.
Pero además no es nada más eso. O sea, no es nada más, imagínate que tuviéramos el dinero para contratarla, no tenemos el dinero para darle las comodidades que iba a necesitar en Alvarado, donde no hay ni un Starbucks, no hay ni un nada. O sea, estás en un pueblo muy lindo, pero que nada más hay marisquerías y
abren
no,
hasta
no
las
hay hotel cinco una. Estrellas. Entonces, o sea, los costos no nada más era de pagarle a ella, sino lo que implicaba tenerla en buenas condiciones en Alvarado. Daniel se aguanta, ¿no? Él le echas raid y ya, que no le pique los mosquitos. La verdad es
que lo dirás de broma, pero el no, sí, no sabes, no, o sea, en Alvarado hay cosas que son muy cotizadas, el café y el raid. O sea,
pero están cañón los mosquitos que ni siquiera el raid funciona. ¿Sabes qué es lo que sabes cuál es el remedio que es infalible? Te tienes que untar fabuloso.
Exacto.
¿De verdad?
Es lo único, ¿en serio? Que
¿de no. algún aroma en especial?
Sí, lavanda.
Bueno, es para mucha gente, tiene que ser para lavanda.
No, es que este es un genio, mano. Genio, pum, pum, pum.
Oye, Carlos, a ver, justamente hablando de presupuestos, ¿por qué siempre te has caracterizado por ser de los directores que no se va por los fideicomisos? ¿Por qué siempre quieres seguir siendo y teniendo el cine independiente?
En realidad es que no me, o sea, me da flojera el proceso de meter la carpeta y ver si me autorizan, y ver si consigo al contribuyente, y ver si no sé qué, y de repente ya pasaron 3 años y tú no has hecho nada y estás en depresión. Yo no puedo dejar de filmar y prefiero filmar independiente, con riesgo, y además hay una parte muy linda, no estoy criticando el estímulo le da trabajo a muchas personas, pero a mí me gusta saber que si a la película le va mal, yo pierdo mi dinero. Y ese riesgo va a hacer que yo saque lo mejor de mí. Cuando no hay un riesgo en un negocio, puede perder calidad del producto. Entonces aquí estamos completamente invertidos. O sea, mis ahorros están ahí. Si a la película le va mal, voy a sufrir las consecuencias. Pero también, si le va bien, pues me voy a sentir muy orgulloso de que tomé el riesgo y que funcionó. Entonces, es una cuestión principalmente de que yo necesito filmar una película al año para no entrar en depresión.
¿Por qué la comedia no se le considera para los premios?
Eso es algo muy chistoso, porque son muy pretenciosos los premios.
No, yo creo que la comedia no puede premiar, no puedes premiar la comedia.
¿Por qué?
La comedia no puede ser, no, un premio es un reconocimiento hacia, no quiero decir, pero va a sonar como un poco raro, pero al ego. Y yo creo que la comedia, algo que tiene que ser, es disruptiva, natural, no tiene que encajar. Creo que cuando la comedia empieza a encajar en cuadritos, deja de serlo, de tener su función principal, que es enseñar. O sea, para mí la comedia tiene que enseñar sí o sí algo. No me refiero a leccionar, me refiero a mostrar, a evidenciar, a poner en tela de juicio. Creo que en el momento que premias la comedia, le quitas justo el valor primordial. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos no hay más que el Mark Twain, que es un premio a la trayectoria, pero no a la comedia. Y creo que aquí la comedia es... tiene que ser incómoda. Entonces, cuando premias, encajas.
Y hay muchos tipos. ¿Cuál es el chiste que sí se debe aplaudir y el que no es que debe premiar? Pero mira, te voy a decir una cosa. No hay mejor premio que ver una sala llena y escuchar a 100 o 200 extraños que no conoces riéndose y saliendo feliz del cine. Y la taquilla es muy es transparente. O sea, la gente pagó el boleto, es que la película está gustando. Muchas veces se premian películas que nadie vio y que no conectaron con la audiencia, ¿no?
En eso tienes razón. Chicos, ¿con cuántas copias salen? ¿Cuándo sale? Todos los detalles de esta cinta. Están haciendo señas. Sí, es que son... Me sentí en el béisbol, fíjate.
Es que mira, estoy muy... 1800 salas de cine en todo México.
O sea que prácticamente en todo México.
En todos los cines va a estar la película.
Ajá. Así es.
Entonces, vamos con todo, nos están apoyando la gente, bueno, la gente de Cinépolis y Cinemex le ven potencial a la película y por eso vamos a estar en todas las salas este 13 de agosto.
Ahora es importante que vayan el primer fin de semana. Es importante que vayan el primer fin de semana. Porque a ver, luego la gente dice, luego la veo, y si no van el primer fin de semana para el cine, es como de nadie vino, entonces la quitan y luego mucha gente se espera que vaya a llegar a plataformas y tenemos un tema con esta película, porque esta película estamos agarrando la oportunidad de burlarnos de los gringos, porque ya estamos hartos de que siempre los mexicanos son los malos, los narcos, los huevones, y en esta película tiene un mensaje muy cool que es, ahora les toca a los gringos ser los malos y ahora nos burlamos de los que han hecho y también evidenciamos cosas que no están tan chistosas que han hecho los gringos. Entonces para que llegue una plataforma va a estar complicado porque tiene que pasar varios filtros y la verdad es que nos arriesgamos porque preferimos hacer esto y que si nos van a censurar que nos censuren, pero que la gente la vaya a ver en el cine. Igual no nos censuren y todo bien, pero y si sí, entonces mejor vayan al cine el primer fin de semana para que dure más tiempo y por lo menos no nos regañen en la junta en Cinépolis.
13 de agosto, en todas las salas de cine recomendable Loco México Mágico. Carlos, ¿ya estás pensando en tu próximo proyecto? ¿Ya lo tienes?
Ya la filmamos. También sale serio? Daniel. Sí, hicimos la película de La Cotorrisa con Slobo y con Ricardo y con Alex y Coco Celis. Y es una otra locurita que tenemos ahí preparada. Y ya estaremos seguramente aquí el siguiente año contando otra muy buena aventura.
Pero entonces, ¿qué sigue de filmar? Porque si esa ya la filmaste y tú dijiste...
Creo que me voy a dar un descanso.
¿Sí? Bueno. No, creo que va a ser ahora un documental de ballenas. ¿Eh? Va a ser un documental ya de ballenas. Se va a ir de viaje un rato y va a grabar. Vas a ver.
De ballenas.
Sí, es que Carlos no se puede quedar quieto. Siempre dice, ya no voy a hacer nada. Se va de vacaciones, graba algo. Escribe algo. Sí.
Y se ríes porque sabes que es real.
Pero sí quiero ponerle pausa al botón un ratito. Sacar estas dos, que le vayan bien. Y después ya veremos.
Daniel, ¿te vas a aventar otro proyecto con actuación?
Sí, pues ya viene esta igual que hice con Carlos y viene otra que hice con José Eduardo Derbez, no sé si sale este o el año que entra. También viene animación, estreno una película de animación que se llama Gungo, que se estrena también en agosto, con Silvia Navarro, con Jesús Ochoa, un servidor. Y nada, empiezo gira en Europa en septiembre, mi segunda gira en Europa, y regresando pues a seguirle dando a hacer castings y a seguir preparándonos para que tengamos la oportunidad de hacer más personajes un poquito más complejos como el Joker, porque como bien lo dice el Joker, yo quería actuar, pues vamos a dar.
Oye, ¿y al teatro?
Entonces, también la obra que sale mal está de gira, voy a ver si tengo la oportunidad de regresar finales de este año, todavía vamos a ver si se acoplan las fechas, pero si sí, le seguimos dando.
Oye, Daniel, yo te tengo otra pregunta personal. Me gusta hacerte preguntas personales.
Pregúntame, ¿verdad? Pregúntame.
Porque, según yo, tengo entendido que tú entrenabas y jugabas para Pumas.
Para Chivas. Para las Chivas.
Para Chivas.
Chivas Rayadas de Guadalajara.
¿Por qué si eres de México le vas a las Chivas?
Fíjate que Guadalajara es mi lugar favorito. Guadalajara tiene todo, fíjense. Tiene tequila. Tiene mariachi.
Qué barbero, qué barbero.
Es Chivas. Tiene mujeres muy guapas. Tiene comida muy rica. O sea, para mí, Jalisco en general es el mejor estado del país. Entonces, las Chivas me llamaron.
Vayan a verla.
Loco México Mágico. Chicos, qué placer, de verdad. Gracias por hacerme pasar. Fueron más o menos hora 45 minutos hora la 40. Que disfruté de la película. Muchas gracias, de verdad. Porque sí me reí y yo también estoy de acuerdo. Sí, ya muchos Estados Unidos que nos pongan de malos a nosotros.
Les toca.
Ahora les tocó.
Exactamente.
Entonces, y conste la canción.
Sí, está en Spotify. ¿Se va a llamar qué? Suelta.
Suelta.
No se la pierdan. Y suelten, chicos, suelten.
Daniel, muchas gracias.
Gracias por recibirnos y pues, señores, por favor, gente que está escuchando esto, vaya al cine, compre sus palomitas y pase un muy buen rato. bueno, ya sonó, entonces sonó el teléfono, llama y comparte.
Con Loco México Mágico. Y si necesitas asistente para tu gira, nos avisas y con mucho
muchas
gusto
gracias.
Te ayudamos ahí con las maletas.
Ahorita necesito un asistente, varios asistentes, pero en las salas de cine este 13 de agosto para que asistan y vayan a la película, por favor.
Por supuesto, y ahí estaremos apoyando el cine mexicano, cine independiente con Loco México Mágico. Chicos, gracias de nueva cuenta.
Muchas gracias.
Gracias a Luisito que se queda en los controles. Lulú estuvo en los teléfonos, nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonito día. Yeah.